siguiendo la línea del programa, ayer el presidente de la calle Pou habló, creo que era de eso, ¿no? Yo cuando lo escuchaba hablar de políticas de mediano y largo plazo, dice, bueno. Y a Orsi también, pero lo de Orsi que tengo son extractos de una nota, de una charla que dio, que tiene el Observador, donde habló de políticas de mediano y largo plazo. Ahí no puedo, a la calle lo pude escuchar, porque está en presidencia Orsi, no lo pude escuchar. Pero hablando de políticas mediano y largo plazo, aquella cosa más allá de la campaña, del pop electoral, del ida y vuelta, de quién se baja, de quién se sube, ¿no? De temas más importantes que si se baja subía, cualquier tema es más importante que si se baja subía en el país. Y en este caso habló de políticas de mediano y largo plazo y habló del tren. Porque hubo premier, avant premier se dice, ¿no? Del tren. Inauguraciones ayer, hubo como una avant
premier. Esa no era la del puerto del otro día.
Claro, esa.
Pero esa era la avant premier y esta fue la inauguración.
El lanzamiento, esto fue.
Pero cuando llegó, fue la avant premier, no, el tren no funcionaba todavía.
No, claro, iba despacito, estaban probando. Esto como que.
No funcionaba con carga. El tren entró dentro de la terminal de cargas del puerto de Montevideo.
Está bien, claro. No, era no ficticio, porque no era fake, porque era un tren en realidad, pero no era una carga, no era un pasajero.
No era el tren funcionando como va a funcionar de ahora en más.
Bueno, ayer lo inauguró en Cardal, no es menor, porque se lo propusieron, dijo la calle, pero Cardal es el lugar donde nació el Plan Ceibal, y lo mencionó ayer, habló de un niño que un día le dijo a cuánto está la leche en Nueva Zelanda, allá cuando la calle era diputado, o sea que mencionó el Plan Ceibal, mencionó Cardal, mencionó que este era un plan, el de UPM 2 y el del tren del otro gobierno, el gobierno del Frente Amplio. Mencionó alguna de las discrepancias que tuvo, no se iba a decir todas. Está bien, igual creo que ahí él dijo, bueno, no importa, no se iba a poner a decir todas las discrepancias que tuvo. Algunas fueron fuertes y algunas pueden ser hasta cuestionables desde el punto de vista del tono político. Dentro de la política de oposición, en algún momento arremetió fuerte la calle Pou contra UPM 2. Pero específicamente del tren y del trazado del tren, él dijo, yo no estaba de acuerdo en cómo era y después dijo esto.
Me acuerdo que nos dijeron dónde iba a ser y por dónde pretendían sacar la celulosa. A mí no me gustó el lugar elegido. Lo que pasó es que el gobierno era otro, que decidió la empresa o el gobierno decidieron esa estrategia, esa táctica, llegar al puerto de Montevideo. Y lo siguiente que es, que ganó otro gobierno y lejos de decir lo que se hizo está mal o no nos conformaba, no nos gustaba, estaba la decisión tomada, tenían sus argumentos y sus elementos y nosotros lo continuamos.
Esto sucede en Uruguay, esto de política de mediano y largo plazo. Mediano es lo habitual, en el mundo entero está bien, pero rodeados de Argentina y Brasil y de un péndulo, ¿no? Que se mueve para un lado y para otro, todo lo que se ha hecho 150 años está mal. Y bueno, en Brasil con Lula y Bolsonaro más o menos han estado, no a tal punto en materia de institucionalidad, pero sí de debate, que haya discursos de esta manera. Decir, bueno, esto fue estaba Rossi ayer, ¿no?
Sí.
Estaba Rossi, estaba el ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Vázquez.
De los dos gobiernos de Vázquez. Del primero, claro, cuando se empezó a funcionar UPM1, y del segundo, cuando se firmó el contrato con UPM2.
Bien, estaba la mención al Plan Ceibal, estaba la idea de mediano y largo plazo. Con la discrepancia, alguna facturita pasó en la calle ayer. En 8 minutos igual se las arregló para hacer política y pasar factura de que habían hecho mal el plan de expropiaciones y de servicios públicos afectados. Lo tiró igual, pero eso. No vamos a tratar de que los políticos no hagan eso, lo van a hacer igual, digo, es parte del juego político y parece que en parte era cierto. Además, hubo mucho más expropiaciones, vaya a saber culpa de quién, de las pensadas, entonces se aplazó mucho, eso lo decían la empresa también, ¿no?
Sí, sí, el proyecto Ferrocarril Central surge por el acuerdo con UPM, si bien antes se decía que aunque no existiese UPM se podía hacer ese trazado en la vía del tren, básicamente la carga está ahí. Y cuando se firmó el contrato con UPM había que asegurar cierta avance del proyecto Ferrocarril Central y eso llevó a que se hicieran cosas muy rápido y algunas muy mal.
Sí, sí, pasó. Pero bueno, más allá de que dijo tuvimos que arreglar cosas que estaban mal, lo dijo al pasar, tampoco hizo hincapié en eso. Ahí están las políticas de mediano y largo plazo, que no quiere decir que siempre funcionen bien y que sean las ideales, pero esto viene de los 80 con la ley forestal.
Claro.
O sea, es una política de mediano y largo plazo que los gobiernos de todos los colegios han decidido continuar, digo, capaz que con errores en algún momento o con algunos puntos que sean criticables desde el medio ambiente o desde la política medioambiental se ha criticado también. La calle se había parado ahí, sí, con Aratirí primero.
Sí,
y después con UPM2 ya de eso desistió un poco.
Y también un poco con la política impositiva, con qué se le daba a UPM y qué se le facilitaba al resto de las empresas en el Uruguay. Como a ellos se le da todo y al pequeño empresario uruguayo tiene que hacer un montón de esfuerzos para poder sobrevivir.
Ser un poco demagógico de más, no es tan cierto y no era tan así. Bueno, ahí está UPM2, ahí está el Ferrocarril Central y ahí están las internas que se vienen. La gente no sabe ni cuándo.
No, ¿cómo ¿sabes?
No, dicen las encuestas.
Más o menos.
Darwin leyó una encuesta el otro día. ¿De quién era? ¿De Factum?
Sí, el día exacto también.
Ah, el día exacto. Bueno.
¿Qué fecha cae? No se espabilaron que es la misma fecha que las elecciones anteriores, que probablemente nadie recuerda qué fecha fueron, claro, pero todo es el 30 de junio.
El 30 de junio. Pero había como 8 cada 10 que no sabían qué día.
No, era. Que le decían mal.
Bueno,
la
igual
gente
eso no
pegar.
Significa que no estén informados, ¿no?
Supongo que no.
O sea, hay personas que no se acuerdan ni de su cumpleaños. O sea.
Hoy vamos a hablar.
Esas cosas pueden pasar.
Hay que ponérselo de alerta de redes sociales.
Una semana antes, aviso de elecciones internas.
Elecciones internas. Bueno,
las redes sociales, por cierto, Meta en particular, vieron que está ocultando el contenido político.
¿Cómo ocultan? Ah, logra con el algoritmo tirar para afuera.
No, incluso cada persona, si quiere ver contenido político en Meta, si quieren, por ejemplo, ver el contenido No Toquen Nada, tienen que ir a su configuración y visibilizar el contenido
político. ¿Bueno, considera contenido político?
Sí, a todo cualquier periodístico.
Digamos. Sí, mira.
Mira, y Twitter, dentro de las opciones, cuando denuncias un tweet, está dentro de las que no son, digamos, otros, y tenés que especificar, es propaganda política. Te permite denunciar algo por ser propaganda política.
Bueno, porque Twitter no habilita la justamente la publicidad electoral. O sea, recuerden que Twitter, desde su última modificación, no habilita la publicidad electoral, pero es distinto a tratar de no mostrar todo lo que está vinculado a contenido político, ¿no? O sea, lo que hace Meta es decir, bueno, el contenido político de algún modo contamina un poco la discusión, entonces por defecto todos los usuarios ahora tienen en su perfil que no se muestre el contenido político y hay que ir a seleccionar. Exacto.
Muy bien. Hablaremos de las internas, hablará Vicky en un ratito, porque tiene algunos aspectos interesantes para contar desde el punto de vista burocrático. Reglamentario, podríamos decir.
Sí. Tenemos una fantasía acá que le hemos hablado alguna vez, la podemos reflotar hoy. De algo que nunca pasó.
La columna de medicina sexual fue ayer, con Amarillo.
No, pero es una fantasía electoral.
Ah, perdón. Sí. Bueno, pero no quiero relacionar.
Te vas a enterar.
No quiero relacionar las dos cosas.
Sí, te vas a enterar.
Bien. Hay que entrar solo al cuarto.
Sí, sí.
No, ¿qué tiene
sí,
que...
sí. Pero hay otras cosas que son colectivas.
No, claro, hay algo que es colectivo que es muy colectivo, además.
Sí.
O sea, sería como una multitud.
Sí.
La columna de Vicky.
La fantasía electoral que compartimos con Vicky.
Soy malísimo actuando, pero entonces no estoy actuando, no sé de qué están hablando.
Bueno.
Porque no es del voto obligatorio en las internas.
No,
porque ya se ha escuchado ese disparate. El que vamos.
Bueno, hay gente que lo propone y hay países donde se hace.
Sí, bueno, acá en Argentina.
Igual pensemos que nuestro tipo de internas es bastante excepcional. En la mayoría de los países las internas se celebran cuando cada partido lo determina y a su vez dejan ciertas libertades para que cada partido defina cómo quiere definir esas internas, ¿no? O sea, lo que vivimos en Uruguay, lo que vivimos en Argentina es bastante excepcional.
Son parecidas a una elección que hace el Frente Amplio, por ejemplo.
Claro, en muchos países en realidad lo que sucede es que cada partido celebra su elección, digamos, de autoridades, y entre esa elección de autoridades está la definición de ciertos cargos electivos que puedan proponer a la ciudadanía. Eso genera, entre otras cosas, que además no sean concurrentes, por lo cual un ciudadano muy politizado podría ir a votar si fuera padrón abierto, que eso es también otra de las restricciones que a veces existe, podría ir a votar a más de una interna,
Si no son simultáneas, puede ir a votar a más de una.
Bien, pero si no son acá, así lo contará Vicky cómo son acá y cómo son también en algunos otros países, porque es bastante particular la elección interna en Uruguay.
No toquen nada.